Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Jueves de reflexión para Pedro Sánchez, quien se ha dado hasta el lunes para decidir si sigue al frente de la presidencia del gobierno o dimite. Un movimiento que ha adoptado ante la apertura de una investigación judicial a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ricardo Rodríguez, ¿qué escenarios se abren ahora para Sánchez?
Un hipotético escenario sería el de la dimisión. Si Pedro Sánchez renunciase, todo su gobierno entraría en funciones a la espera de una nueva investidura de un sucesor o sucesora. También podría anunciar unas nuevas generales, porque la convocatoria solo sería factible a partir del 29 de mayo, pues para disolver las Cortes debe transcurrir un año desde la anterior ocasión. Gana enteros en el gobierno y entre los socios que el presidente se va a someter a una cuestión de confianza ante las Cortes. Es la única opción, defienden a COPE desde el PSOE, en medio del desconcierto interno. María Jesús Montero, entre tanto, ha reclamado tiempo muerto.
Hay que dejar tiempo a que el presidente con su mujer reflexionen de lo que él ha dicho, si merece la pena para él seguir impulsando con las mismas ganas este proyecto de país que otros esconden no tenerlo, en la injuria y también en los insultos.
El entorno presidencial difunde que desconoce cuál será la decisión última de Sánchez mientras acumulan las adhesiones socialistas a su figura.
Este periodo de reflexión abre una etapa inédita en la historia de la política española, también en la economía, que suele acoger en negativo este tipo de anuncios. Sin embargo, en esta ocasión los mercados, también el IBEX 35, lo ignoran y cotizan en positivo. Fernando Mañueco.
Sí, de momento mucha tranquilidad en los mercados. Sube la bolsa, el índice IBEX 35 suma un 0,4% hasta 11.080 puntos. El mercado de deuda pública responde con calma a ese periodo de reflexión que se ha tomado el presidente del gobierno. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años se mantiene en el 3,38%. La prima de riesgo de España continúa en 80 puntos, que es el nivel que ha mostrado en los últimos días y semanas. Quizá haya algún tipo de reacción la semana que viene cuando se conozcan las decisiones de Pedro Sánchez. La gran duda se encuentra en la respuesta que tenga la inversión extranjera si se abriera un periodo prolongado de incertidumbre.
Es un orgullo y un honor ser reconocidos a nivel mundial como el mejor espectáculo del mundo. Así lo ha señalado el CEO de Puy de Fu España, Erwan Bileón, aquí en Herrera en COPE, programa que hoy se está emitiendo desde el parque situado en Toledo, tras haber recibido este galardón por la Asociación Internacional de Parques de Atracciones, el equivalente en el mundo del espectáculo a los Oscar.
Sí, eso es una gran ilusión. Vamos, el mayor premio para nosotros es el de público, pero evidentemente cuando tus pares te dicen en Estados Unidos, hombre, pues este espectáculo tiene algo, pues tú, claro, pues lo agradeces, ¿no?
Según el Estudio General de Medios, este programa Herrera en COPE y su comunicador Carlos Herrera mantienen su fortaleza y somos líderes hora a hora en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana. Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE. En los momentos importantes necesita referentes y en COPE seguimos siendo también los números uno del deporte. Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y bate su récord de audiencia. 2.032.000 personas, ya escucháis los fines de semana a Paco González y Manolo Lama. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes. La linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%. 1.014.000 personas elegís a Ángel Espósito para terminar el día con todas las claves de lo que sucede. Por su parte, fin de semana con Cristina López Slichting bate un nuevo récord, llegando a los 960.000 oyentes. Estos datos no serían posibles sin ti y por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora, reunión clave del Consejo Superior de Deportes para el futuro de Pedro Rocha y la Federación Española de Fútbol, Bruno Casar.
Veremos si ponemos fin a este culebrón. Convocada a la comisión directiva del CSD para valorar la situación, que todo apunta, tal y como informó anoche Isaac Fouto en el partidazo, que ni la Junta Gestora ni Pedro Rocha van a ser suspendidos. Rocha, de hecho, va a ser nombrado presidente mañana mismo, con el compromiso, eso sí, de que convoque elecciones a la presidencia y a la asamblea después de los Juegos Olímpicos. Al margen, la noticia también va a estar en Barcelona. A la una del mediodía van a comparecer Xavi y Laporta para dar explicaciones sobre el acuerdo que alcanzaron anoche para que Xavi continúe al frente del banquillo azulgrana la temporada que viene. En el Atlético de Madrid, un apunte de cara a la jornada de este fin de semana: Gabriel Paulista sufre un esguince de tobillo, queda pendiente de evolución, y a las 5 de la tarde nos citamos con Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. Primer partido para Nadal en esta primera ronda, va a jugar ante el estadounidense Darwin Blanche.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que hay reacciones ya al anuncio de Pedro Sánchez de que se toma unos días de reflexión para decidir si dimite o continúa como presidente, después de que un juzgado haya abierto diligencias penales contra su mujer Begoña Gómez por una denuncia de la organización Manos Limpias. El Partido Socialista de Canarias ha expresado su apoyo y solidaridad con el secretario general de su partido ante lo que consideran una campaña de acoso y deshumanización que le está sometiendo la derecha. Además, ya está controlado el conato de incendio forestal que se producía esta madrugada en Tegueste, en el monte de la orilla. El fuego se originó una zona de matorral bajo de difícil acceso, aunque gracias a la rápida intervención de los equipos de extinción se ha podido atajar en poco tiempo. Y en COPE también hemos hablado con diferentes fisioterapeutas después de que ayer se manifestaran los hospitales canarios para reivindicar sus derechos laborales y profesionales del Servicio Canario de la Salud. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, nuevo sobresalto protagonizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con su carta a la ciudadanía de ayer. Sánchez siempre eleva la apuesta, siempre va al límite, lo hizo convocando elecciones generales, le salió bien, y lo hace ahora con esta misiva. Por una parte pide calma, reflexión, ponderación, equidad, pero es que por la otra solivianta a las masas con sus falacias. Causa-efecto. El detonante de la carta la conocemos todos, pero la situación judicial de su mujer está en un momento muy preliminar. Solo ha sido admitida a trámite, la denuncia de Manos Limpias, ¿le queda recorrido o no? Vaya usted a saber. Se entiende que Sánchez esté afectado, tocado, impacta en lo personal, pero ya ayer nos dijo que a pesar de todo, palabras textuales, a pesar de todo creo en la justicia. Y uno se pregunta, ¿esto es un nuevo capítulo del manual de resistencia? ¿Abandonar su vida pública cancelando su agenda? Puede ser. Lo cierto es que con la carta está desviando la atención. ¿De qué se habla ahora de esto? ¿Se enfocan los problemas del partido? Ya no hay comisión de investigación del caso Mascarillas, lo hay, pero como si no lo hubiera. Se victimiza, genera además un caldo de cultivo mediático interesante, ¿eh? Muchos contra la denuncia que ya vemos en medios de comunicación afines al oficialismo. ¿Todo esto es tacticismo político de un estratega? Una vez medita dimitir, ¿qué le queda? Pues dimitir, porque si no, no tendría ningún sentido real su movimiento y se calificaría de espectáculo con fuegos de artificios. Una cortina de humo a 2 semanas para las elecciones catalanas y 1 mes para las europeas. A día de hoy parece que la salida más digna que le queda es la cuestión de confianza. ¿Es este el mecanismo que estaba buscando Sánchez como parapeto para lo que puede suceder en las catalanas y europeas? Otro chispazo mañana hará 7 años que una belleza natural, incluso me atrevo a decir la penúltima de la capital, cerró al baño por aguas fecales. Hablo del Confital, que todavía de forma esporádica afecta a la zona. El Confital tuvo bandera azul en 2012. La tuvo por limpieza y salubridad de sus aguas. Hoy tiene la negra por persistencia de vertidos contaminantes. 2.500 días después, todavía no se conoce el origen del foco fecal. Ni proviene de la Casa Roja de los Midillos, ni del Canarias 50, ni de las Letas, ni de las Coloradas. Tras la primera fase de obras del subsuelo, quedan 2 más... ¿De dónde procede entonces la bacteria E. coli que afecta a la playa? Pues posiblemente de la dejación de funciones institucional, de los políticos por ser incapaz de acometer obras de saneamiento que necesita imperiosamente la ciudad. Obras molestas que no dan votos, pero como ven, necesarias para que no desemboque en un montón de excrementos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, 10-9 minutos. Con Víctor Cabrera en la realización técnica, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Estamos ya jueves 25 de abril y como canción del día, la verdad es que hoy lo tengo claro, no la canción en sí, sino el cantante, sin lugar a dudas, Joan Manuel Serrat. Fue un 23 de diciembre cuando se despidió de la música en un concierto memorable en Barcelona.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu casa.
Será que lo vio nacer hace 80 años, un 27 de diciembre de 1943. Hablar de la vida de Serrat nos ocuparía todo el programa. Pero como esta canción se llama, como esta sección, perdón, se llama La Canción del Día, no he elegido una, he elegido tres. Podrían haber sido decenas. La primera, la que escuchamos de fondo, proclamada la mejor canción escrita y cantada en español, Mediterráneo. Y aún siendo uno, hijo del Atlántico, la verdad es que te sientes identificada con ella.
Invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es...
La segunda, Aquellas Pequeñas Cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren...
El 71, fíjate que bien ha madurado esta canción, sin fecha de caducidad. Identifica la memoria de los recuerdos, de lo que nos queda.
Pequeñas cosas.
Una apología de lo pequeño, la importancia que tiene en nuestra vida.
Rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Y hablando de lo pequeño, ¿qué me dices de esos locos bajitos?
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.
La canción termina, nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos te paren.
Y permíteme elegir la que a mí más me gusta de todas, una declaración de intenciones de respeto por aquel que no es igual que tú.
Y cada loco su tema, que contra gustos no hay disputa.
Que no es igual que tú, que como han escuchado no tiene los mismos gustos, pero como tú también merece consideración y cortesía en un mundo tan polarizado, deberíamos reconocer que cada loco con su tema.
Es cada cual.
Cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere, contra gustos no hay disputa. Joan Manuel Serrat.
Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que...
Aquí somos muy partidarios de las voces de la calle y de los barrios, lo puedo asegurar. Son las 10:13 minutos, vamos al tiempo. Un poquito de nubosidad, más que ayer. Esto se mantendrá por la tarde. En cuanto a las temperaturas, bueno, yo tengo el aire acondicionado encendido, quizás por eso noto un poquito más de fresco. Mira, ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos 19 grados, en Lanzarote, Valle Seco, 17, en Las Vegas, Valsequillo, 18. En el Pico de las Nieves, fresquito, 11 grados. En el Pajar, sur de Gran Canaria, 21. Misma temperatura en el norte, Agaete, Puerto de las Nieves. 10-14 minutos. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de los cuidadores o cuidadoras.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto gran canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Newley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8:45 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Es que papá y mamá se lo merecen. Con descuentos especiales. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dicen, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos. Estuvimos hablando ayer precisamente de ellos en nuestro espacio de la tertulia de empresarios y autónomos, ¿no? La verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que una idea que incluso en la jornada sobre emprendimiento y empresa Arucas Empresarial consiguieran pues un premio a la idea más innovadora, pues ahora resulta que tienen que cerrar, ¿no? Están en Triana, en la zona comercial de Triana. Estamos hablando de una tienda textil de ropa que se llama Ecamay Club. Y como decíamos ayer, han colgado en su escaparate pues diferentes carteles, ¿no? Carteles como, le voy a leer textualmente, que, en fin, que hay gente que no entra, incluso le dicen a aquellos que pretenden regatear a un comercio que es pequeño, les enviamos un saludo. Ellos comenzaron con muchísima ilusión y el 29 será el último día que Ecamay Club esté abierto, insisto, en la zona comercial de Triana. A los que intentan regatear en un pequeño comercio, un saludo. A los que por 35 euros por una chaqueta sostenible de calidad customizada y exclusiva les parece caro, pero pagan 35 por una chaqueta nueva cuyo coste de fabricación ha sido 12 céntimos, un saludo. Vamos a hablar con una de sus propietarias que se llama Araya. Hola Araya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, qué pena, ¿no?, que tengan que cerrar. Ustedes que abrieron con toda la ilusión del mundo, Araya, ¿qué ha pasado?
Sí, pues mira, pasa lo que está pasando en la mayoría de comercios pequeños ahora mismo en este país, que no nos queda más remedio que bajar la persiana e intentar reinventarnos un poco, porque la situación está bastante mal como para poder seguir subsistiendo.
¿Cuál ha sido el principal problema, Araya?
El principal problema, obviamente, han sido la gran cantidad de pagos a los que se somete un autónomo hoy en día, que sobre todo si no tienes inversión o si no tienes grandes ayudas, que tampoco llegan nunca las ayudas, al final pues no vas cara al aire, vas al final arrastrando. Y también los pocos márgenes de beneficio con los que cuenta un negocio como por ejemplo el mío, porque al final todo es rediseñado, customizado, transformado. Entonces a las personas que trabajan con nosotros les pagamos dignamente, porque al final recoser una chaqueta y convertirla en un bolso pues es un trabajo de muchas horas que hay que pagarlo bien, y nuestro margen de beneficio ha sido muy poquito. Entonces también eso es una cosa que nos ha hecho no poder tener tanto dinero como los márgenes de beneficio de un gran comercio.
Ya, claro. Y sobre todo la gran competencia que hay. Entiendo, ¿cuál es, digamos, el gran coste al que han tenido que hacer frente de esa cantidad de pagos que me comentas? ¿El alquiler, quizás? Te pregunto, no sé.
El alquiler ha sido uno, obviamente, pero también hemos tenido siempre mucha suerte con el casero del establecimiento, que se ha portado muy bien, pero al final es un pago sumado a impuestos, sumado a trimestrales, sumado a nóminas, sumado a muchas cosas. Obviamente los proveedores también, nosotros toda la ropa la traemos de fuera de proveedores, y los costes para traer aquí productos a Canarias son inmensos.
¿Hicieron un estudio de mercado antes de crear esta tienda hace 5 años, Araya? Entiendo que
claro, sí, obviamente sí. Además era un producto muy innovador en las islas porque nada había de este estilo. Había un público joven que sí que estaba buscando un poco encontrar su estilo y comprar en tiendas diferentes, y ahí llegamos nosotros para ofrecerle a la sociedad pues un producto diferente, sostenible y de calidad. El problema es que a los 6 meses llegó la pandemia, entonces tampoco contábamos con eso y fue, bueno, pues fue una aliada bastante grande.
¿Han tenido algún tipo de ayuda por parte de la administración? ¿Se le achaca algo también? ¿Achacan algo ustedes a la administración, Araya?
Podrían haber más ayudas, la verdad. Visibilidad, sobre todo, más que ayuda. Yo nunca he querido, a lo mejor, que me den 1.000 euros o 2.000 euros para qué, si es que eso se te va en 4 tonterías. Al final, yo creo que el pequeño comercio es más importante que tengamos visibilidad, que en la zona, por ejemplo, comercial de Triana se nos pongan carteles, que dejen de poner carteles de Shein y de centros comerciales que ya todo el mundo sabe que están ahí, y que se los destinen un poco a los autónomos de la isla que lo necesitamos.
Oye, uno de tus carteles me llama mucho la atención, ¿eh? Lamentablemente, a los que nos han lanzado cosas a los escaparates solo por ser diferentes. Un saludo.
Sí, muchas mañanas nos hemos encontrado con comida pegada en los escaparates, con sustancias que no sabemos exactamente lo que eran, pero sí. Y obviamente también hemos recibido mucho hate por redes sociales por ser diferentes y por lanzar mensajes diferentes que también la sociedad no, pues a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que creo que a la gente no le gusta oír lo que sea que no vaya con su mentalidad o que vean algo muy diferente. Al final les rompe los esquemas, les cuesta y prefieren odiarlo y criticarlo antes de sentarse y aprender o conocerlo, o intentar, por lo menos, simplemente ver otro punto de vista. Uh-huh. Entonces, sí, es wow. Eso ha sido un poco... Por eso también hemos puesto los carteles, porque nos hemos encontrado durante este tiempo con gente que ha preferido cuestionarnos antes de entrar a hablar conmigo y conocerme y ver qué producto vendo, y no, simplemente han preferido lanzar cosas, criticar, odiar. Al final la sociedad está convirtiéndose un poco en odiar a todo el mundo.
Sí. ¿Ha tenido algún tipo de repercusión? Yo no sé si decir esta campaña, pero lo que han hecho, la verdad es que no lo habíamos visto antes, estos carteles en el escaparate.
Sí, pues así somos nosotros. Nosotros al final siempre hemos intentado también reivindicar un poco todo lo que ha estado en nuestra mano, porque al final creo que si tienes un poco el poder de tener visibilidad, utilízalo, ¿no?, para reivindicar y para ayudar a otros que a lo mejor no tienen tanta visibilidad. Y yo creo que este mensaje, bueno, estos mensajes a muchos pequeños comercios también les lo entienden, porque les pasa lo mismo. He hablado con muchos pequeños comercios y me han dicho: cuánta razón tienes, gracias por decir eso, porque al final es lo que pensamos todos, pero quizás no todos podemos llegar a tantos views o a tanta repercusión.
El 29 es el último día, ¿no?
28, este domingo.
Este domingo, abres el domingo, entiendo,
sí,
entonces,
sí,
¿no?
Sí, el domingo sí, abrimos, vale. Sí. Igualmente también, perdona que sí, te corte, sí, aparte de los mensajes que hemos mandado diciendo un saludo para toda la gente que nos ha deseado mal, que bla, 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 también hay una gran fila de mensajes agradeciendo a todas las personas que han estado ahí durante estos 5 años y que nos han ayudado a mantenernos y a seguir.
Oye, para darnos una vueltita, antes del 28, el mismo 28, cuéntame ahí, ¿qué tienes ahí en la tienda? ¿Qué vendes?
Pues tenemos de todo, tenemos ropa vintage, sobre todo de los años 90 y 2000, y la mayoría ha sido transformada por nosotros y por nuestro pequeñito equipo. Pues tenemos prendas exclusivas, customizadas, y la verdad para todo tipo de edades, de gustos y obviamente pues de tallas, presupuesto. O sea, me refiero, hay cosas desde 4 euros, presupuestos que se adaptan a todos los bolsillos. Y nada, pues que quien quiera que se pase a verme, que la prenda que se compre no la va a tener nunca nadie, porque está hecha con mucho amor y con mucho cariño.
¡Qué maravilla! Están, corrígeme si me equivoco, en la calle Malteses, creí ver, o en la misma
calle... Sí, calle Malteses número 18, en la zona de Triana, ahí estamos.
¿Lo vas a volver a intentar, Araya?
Pues estamos ahí dándole vueltas a las cosas, pero la cosa está complicada. Ahí estamos un poco debatiendo. De momento hemos lanzado esta bomba y asimilando un poco todo, que también es un proceso bastante duro para nosotros. Entonces, pues ahora vamos a tomarnos un poquito de tiempito de reflexión y de pensar qué hacer. pero cualquier cosa que nos sigan por redes sociales, @ecamayclub, que ahí informaremos de todo.
Pues nos daremos una vueltita. Calle Malteses 38, en la zona...
18.
Calle Malteses 18, en la zona comercial de Triana. No tiene pérdida. Ecamay Club. Araya, un abrazo fuerte y muchas gracias
por atendernos
y mucha suerte en el futuro.
Gracias, muchas gracias, un saludo.
Bueno, Araya y Luis, que son los propietarios de Ecamay Club. 10:29 minutos, seguimos con más asuntos. Preguntamos qué está pasando con la ampliación de la cantera de Juan Grande, porque 13 asociaciones medioambientales se han puesto en contra. Dice que pretenden ampliar hacia el sur, hacia la autopista, y se va a convertir además en un escaparate de entrada a Maspalomas. Hay vestigios ahí de nuestros primeros pobladores y también pues hay diferentes focos de una fauna autóctona de la tierra de Gran Canaria. Vamos a hablar con Jonay García, que es uno de los responsables de la asociación El Legado Cultura y Patrimonio. ¿Qué tal, Jonay? ¿Cómo estás? Buenos días.
Saludos, buenos días.
Oye, ¿qué amenaza exactamente la ampliación de la cantera de Juan Grande, Jonay?
Pues la amenaza de la cantera de Juan Grande, la principal amenaza, digamos, es la avifauna que se encuentra en el lugar y que evidentemente está gravemente amenazada.
Sí, ¿y en qué situación está ahora mismo, Jonay?
Bueno, tenemos que entender de que esta cantera es limítrofe con una zona SEC, una zona de especial conservación, y zona CEP, que es zona de especial protección de aves. Entendamos que esta zona de Juan Grande, hace muchos, muchos años, era pues una estepa, digamos, ¿no?, con humedales y multitud de especies de aves que componían pues este ecosistema. Digamos que era un oasis maravilloso, muy rico en flora y en fauna, ¿no?
¿Y todo eso se ha destruido ahora con la cantera?
Evidentemente, lleva muchas décadas y siglos destruyéndose. Digamos que lo que estamos observando hoy son los restos de lo que hubo de ese gran oasis, digamos, hace muchos años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que después de esta aprobación que nosotros pudimos observar en el BOE, nos pusimos en contacto con las diferentes asociaciones y lo que hicimos fue, con representantes de estas asociaciones, hacer un pequeño trabajo de campo, movernos por la zona de que se va a ver afectada, ¿no?, por esta ampliación. A ver qué es lo que nos encontramos, ¿no?, por esta zona. Son zonas de tomateros ya abandonados, ¿no?, terrenos de cultivo ya abandonados. Hay restos de flora y de fauna que son testigos de ese oasis, ¿no?, que había antaño. Y aparentemente parece que es un lugar donde no hay vida, ¿no?, pero sí es cierto que sí la hay. Y después de ese trabajo de campo que realizamos, pues pudimos observar nidos de diferentes aves, pero nos llamó sobre todo la atención uno en concreto, aunque nosotros no somos expertos ornitólogos, sí es verdad que tenemos amigos que sí lo son y nos pusimos en contacto con ellos. Y ellos a su vez pues vinieron incluso de Tenerife, ¿no?, de las asociaciones de ornitología y historia natural de las Islas Canarias. O sea, estamos hablando de eminencias, ¿no?, dentro del mundo de las aves, que asistieron al lugar y pudieron confirmar puestas con individuos incluso de pájaro moro, ¿no? Entonces, ¿qué es el pájaro moro? El pájaro moro es una subespecie endémica que se encuentra en las islas y que ya está prácticamente extinguida en Tenerife. Evidentemente, el consumo desmesurado del territorio es lo que ha hecho que esta especie siga menguando, ¿no? Y estos compañeros acudieron al lugar, como digo, y constataron pues la presencia, digamos, generosa, ¿no?, del ave, y digamos que es el último reducto quizás más numeroso y más saludable de esta especie, ¿no? Y pongo palabras en boca de estos compañeros ornitólogos que me decían que era, o sea, que la obra, esta ampliación era totalmente inviable, entendiendo la presencia de esta ave que está recogida dentro del catálogo de especies protegidas de Canarias. Por tanto, ya hay una ley que supuestamente debería de protegerla.
Claro, y se supone que no debería pasar el informe de impacto medioambiental, ¿no? Sí,
sí. Por supuesto, entendemos de que, bueno, a niveles medioambientales de flora y de fauna, ellos supuestamente hicieron uno y consideraron de que esta ampliación era perfectamente compatible con los valores naturales que se encontraban en el lugar. Entendemos, por tanto, de que ese informe es defectuoso. Además, hay otros informes que consideran también que habría que evaluar, por ejemplo, el impacto ya a término sinérgico y bueno, que de otros elementos, ¿no?, que se encuentran en el lugar, porque entendamos de que no solamente es la cantera. Hay una cárcel, hay una un vertedero, plantas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. O sea, esta zona parece ser que es la que no quiere nadie, y se ha hecho todo lo que no quiere nadie, y se ha hecho en este espacio.
No quiere nadie, pero es un espacio de un valor medioambiental inmenso, espectacular, de los más grandes que tenemos en Gran Canaria. Eso no se protege.
Evidentemente. Entonces, pues, que sea el escaparate para el turismo, a mí ese es el menor de los problemas. Claro. El mayor de los problemas, evidentemente, es que se está consumiendo más territorio y se están viendo amenazadas, pues, diferentes especies. ¿Qué es lo que pasa con el pájaro moro? Pues que el pájaro moro, una cantera, deriva en polvos, ruidos y estrés para los animales, para las aves, sobre todo, que son animales pues muy sensibles. Pues el pájaro moro terminará yéndose de ese espacio y se irá a otro lado. O sea, seguimos delimitando y seguimos poniendo barreras a nuestra especie, y terminará siendo como pasa en Tenerife, se extinguirá. Porque ya hay una especie que se extinguió en esa zona, y es el corredor sahariano. Y se extinguió por la implantación de las energías renovables. En el último trabajo de campo que realizaron nuestros compañeros ornitólogos, no encontraron ningún ejemplar y no encontraron ninguna apuesta. Por tanto, se considera extinto el corredor sahariano en esta zona de, bueno, en Gran Canaria. Se considera extinto en Gran Canaria. Por tanto, esto debería de servir de precedente y avisarnos de que cuál es el futuro de las aves de esta zona, ya no solo de la isla, sino de esta zona concreta.
Pues la verdad es que es lamentable lo que nos estás escuchando. Y esto, te pregunto, ¿molesta también a los vecinos de la zona, esa zona de Amurga y demás? Todo el polvo de, en fin, que se genera ahí con el trabajo de la cantera.
Claro, claro. Nosotros hemos podido hablar con los representantes de asociaciones de vecinos y otras asociaciones, que al cabo son la cara del pueblo también, y evidentemente están preocupados porque parece esto no tener fin. Ahora es una nueva ampliación, esto será por otro lado, otros, y seguimos ya destruyendo ya lo poco que nos queda, y estamos entrando prácticamente ya en zonas protegidas, ¿no? La desembocadura del barranco de la zona de Amurga, ¿no? Aparte con todos sus valores históricos y etnográficos que en su momento pues hubieron, ¿no?, y que quedan aún todavía, ¿vale?
Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto, seguiremos insistiendo. Jonay García, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias, buen día.
Bueno, por fin en los últimos tiempos estamos empezando a visibilizar pues el drama que supone cuidar a una persona con algún tipo de discapacidad determinada, sobre todo porque puede generar una discapacidad o incluso también un problema mental en esa persona que cuida. Vamos a hablar con Magdalena Fernández de Acuigranca. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tú también tienes tu caso personal, ¿no? Es decir, tú te has visto reflejada también en los inconvenientes, los problemas de salud mental que están pasando, que sufren las personas que tienen que cuidar a otras que tienen cierta discapacidad o algo parecido, Magdalena.
Sí, claro, que pierden su autonomía, su sociabilidad, pierden, vamos, físicamente y mentalmente. Vaya, que no lo pasan nada bien, porque es así, porque lo hacemos con mucho amor a la persona que cuidamos, pero si no tiene un espacio también para ellos, pierden todo, porque a veces se deja el trabajo, se deja muchísimas cosas atrás, cosas familiares, no le prestas tanto atención, porque hay gente que son casadas, tiene hijos, cuida a su familia, sí, pero es que esto es un desgaste, ya le comento, físico y psicológico.
¿Cuál es tu caso exactamente, Magdalena? ¿Cómo lo viviste tú?
Exactamente, mi madre empezó con el Alzheimer, pero puede ser otra enfermedad cualquiera. Mi madre empezó con el Alzheimer tarde, 90 años, pero fue bastante acelerado, y para mi hermano, que estaba todo, que vivía ahí con él, pues era, si yo no llego a ir, pues ayudarle, pues bastante mal lo pasó, porque claro, personas mayores no quieren que sus hijos varones le bañen, ni le cambien, ni nada de nada. Entonces, casi siempre por eso le toca a la mujer.
Uh-huh. Es decir, siempre se visibiliza en la mujer. ¿Tuviste tú algún tipo, no sé, de problema mental vinculado con, pues no sé, ansiedad quizás, estrés?
Sí tuve, pero una vez que conocí la asociación de Acuigranca, y por eso estoy colaborando ahora como presidenta, pues lo llevaba muchísimo mejor, ¿sabes? Porque te dan unos talleres para continuar, para ayuda con lo psicológico, ayuda con distracciones. Bueno, pues lo pasé muchísimo mejor, porque esas dos horas, pues entendimos también, junto con las enfermeras de enlace, entendimos lo que hay que estar, tener una hora más que sea para ti, porque si no, no te saturas y ya no das para más, porque a veces hasta nos comparamos con la persona que estamos cuidando, porque estamos muy saturadas.
Precisamente, o sea, se puede generar una discapacidad debido al cuidado y a la ayuda de una persona discapacitada. Esto ha sucedido, hay gente así. Hay gente así, ¿no? Entiendo. ¿Tú has conocido a gente así en esta situación?
Sí, claro. Por hecho, le hablo con propiedad y motivo, porque yo he cuidado y he terminado. Yo creo que quizás a veces termina uno físicamente también y mentalmente peor que la persona que cuida. Uh-huh. Y luego que tenemos montones de casos que no solo cuida una persona, sino dos y tres, y eso es la realidad. Y la dependencia como que ayuda muy poco. Y cuando dan una paga, se la da al dependiente, y el cuidador ha perdido todo y no se le da nada, más que ahora están dando la cotización de sanidad, pero más nada.
Es decir, no hay ayuda a los cuidadores.
Para nada. Todo es para el dependiente, y hay que mirar que también el cuidador ha dejado toda su vida para cuidar.
Bueno, pues seguiremos insistiendo en este tema. Vamos a ver si podemos hablar con más cuidadores o, sobre todo, cuidadoras, para conocer su realidad. La presidenta de Acuigranca, que también tiene una historia que contar y lo ha hecho aquí, es Magdalena Fernández. Magdalena, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, mi niño.
Son las 10:42 minutos. Escuchen esto.
Estoy cansado de tanta trama. Tantas pegas, problemas, burocracia por todos lados. Me han puesto las cosas difíciles en lugar de facilitármelas un poco. Llevo 4 años aquí en el hospital porque no he obtenido ningún tipo de ayuda o subvención, nada, para poder irme a una casa adaptada. Y al final lo he conseguido por mis propios medios y gracias a la ayuda de muchísima gente me he podido comprar mi propia casa. Así que espero estar ahí dentro de poco. Pero es que ahora me está pasando lo mismo con el mando con el que controlo las sillas.
Es increíble que cuando alguien, en este caso Miguel Planas, que es el chico con el que vamos a hablar ahora, el protagonista de este vídeo que acaban de escuchar, el tetrapléjico, decía que es inaceptable que cada vez que tiene un problema, pues debe acudir a los medios de comunicación para que alguien se lo solucione. Como han escuchado, ha conseguido, después de mucha ayuda, mucho insistir, y además que ha salido en todos los medios de comunicación, su propia casa adaptada, pero él todavía sigue viviendo en un hospital. Miguel Planas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Miguel?
Pues mira, bien. Estoy aquí todavía en el hospital, te pido disculpas porque, bueno, es difícil a veces coger una llamada de teléfono siendo tetrapléjico y más estando en el hospital. Tú sabes que aquí la rutina de, bueno, te puedes imaginar, la enfermería, el desayuno, el baño, esto, lo otro, y bueno, a veces me es complicado.
Bueno, no te preocupes, te entendemos perfectamente, Miguel, faltaría más, no tienes que disculparte. De hecho, todo lo contrario, agradecemos que haya hecho ese esfuerzo para estar con nosotros. Oye, Miguel, ¿tienes tu casa? ¿No está adaptada todavía? ¿Por qué sigues en el hospital?
Sí, bueno, te explico. Yo llevo 4 años aquí, y básicamente llevo 4 años aquí porque mi familia no ha tenido los recursos necesarios, básicamente económicos, como para poder permitirme ir a una casa adaptada. Y ahora mismo, después de tanto tiempo, de tanto solicitar ayudas y subvenciones que al final no han llegado nunca, me he podido comprar mi propia casa gracias a las personas que me han hecho donativos, eventos solidarios que se han hecho para recaudar fondos. Y por fin he podido comprarme mi casa por mi propia cuenta. Pero ahora hay que hacer adaptaciones, hay que hacer reformas y demás antes de que yo pueda irme a vivir a esa casa.
Bueno, y ahora tienes problemas con el mando a distancia. Te hemos escuchado en el vídeo. ¿Qué problemas tienes?
No es un mando a distancia. Es el mando con el que yo controlo la silla eléctrica, es como una especie de joystick que va a mi boca y yo con la boca manipulo ese joystick, y gracias a eso pues tengo un poco de autonomía, me permite llevar la silla por mi propia cuenta. ¿Qué pasa? Este tipo de productos los da la Seguridad Social, pero ellos estiman para cada producto una vida útil, que en este caso son 4 años. Entonces, el mando se me ha estropeado antes de esos 4 años y por eso me desestiman la renovación.
Y no te pueden
embargo, mover. Sin embargo, el médico jefe de aquí, de la unidad de lesiones medulares del Hospital Insular, él me ha prescrito esa renovación, considerando que es un aparato que yo necesito pues para que es algo básico, algo esencial en mi vida, para tener al menos un mínimo de autonomía. Sin este mando dependo de que alguien siempre me tenga que llevar en silla y bueno, a falta solamente de 8 meses para que se cumpla la vida útil de este producto, no me lo renuevan, y es lo que yo estoy criticando o denunciando, ¿no? Que me parece un poco ridículo.
Pues la verdad es que sí, es ridículo y te dejan una indefensión inaceptable. Seguiremos insistiendo. Sí. Miguel Planas, gracias por atender a la COPE. Que pases
un buen día.
Son las 10:48 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana a la secretaria general de ASINCA, los industriales de Canarias, a quien tenemos en línea, Laura Dapresa. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, yo entiendo que ASINCA tiene muchísimo que decir sobre el consumo de productos de aquí, de la tierra, ¿no? Del kilómetro cero, porque al fin y al cabo es lo que realmente protege los industriales de Canarias.
Pues sí. Muchas veces cuando se habla de kilómetro cero, todo el mundo piensa en lo que son productos del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, que lo son, que efectivamente se producen aquí en Canarias, además son de una máxima calidad, y desde ASINCA apostamos por incrementar el consumo y apoyar el sector primario. Pero también kilómetro cero es producto elaborado en Canarias. Es la industria local, la industria que fabrica aquí en las islas. De hecho, el concepto de proximidad se aplica tanto al producto del sector primario como a los productos producidos, elaborados, a menos de 100 kilómetros. Con lo cual, ahí eso está englobando todas las industrias que están en cada una de las islas. Porque además, como siempre hemos puesto de manifiesto en este espacio, son productos que tienen un menor impacto ambiental, más frescura, más cercanía, mantienen mucho más las propiedades cuando están fabricadas de forma muy, 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 muy próxima, y es sinónimo de calidad, con lo cual elaborado en Canarias es también producto kilómetro cero.
Pero ¿qué otro estímulo genera la economía de aquí de Canarias? Es decir, aparte de la frescura, la eliminación de intermediarios, aparte de lo maravilloso que es ese producto desde la tierra hasta el plato que tenemos en casa, ¿qué otra cadena de valor aporta el apostar por el producto kilómetro cero?
Pues las razones fundamentales, además de efectivamente la cercanía y la frescura, son las razones económicas y sociales, porque detrás de la elección de un producto de kilómetro cero, de un producto elaborado en Canarias, estamos apoyando no solamente al agricultor, al ganadero, como decía antes, sino también a la industria que fabrica en Canarias. Se está apoyando esa industria que se sitúa en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, esa industria que están radicadas en las islas desde hace muchos años, que elaboran sus productos con empleos, que somos empleos locales, empleos además, como tú bien sabes, de mayor calidad, porque son empleos más cualificados y un 20% en términos medios mejor remunerado que otros sectores económicos. Por tanto, hay razones económicas y sociales muy importantes a la hora de tener el consumidor esas decisiones de compra. Y luego no te olvides, la industria canaria es un gran contribuyente en impuestos a la economía local, con lo cual esos impuestos al final se destinan a todo el mantenimiento de infraestructuras, inversiones, y luego además apoyamos muchísimo al tema cultural, social, deportivo, porque hay un gran compromiso de la industria canaria con la responsabilidad social corporativa.
Oye, yo no sé si tú lo notas. Yo creo que sí, pero quizás estoy equivocado. Pero cada vez veo más gente concienciada con la importancia de apostar por el producto de aquí, el producto kilómetro cero, de proximidad.
Pues sí, yo creo que esa apreciación no solo la tienes tú, sino la tenemos todos. De hecho, tras el COVID, todo el mundo, ¿te acuerdas?, decía, hay que tener más industria, hay que tener más agricultura, tenemos que apoyar la producción local. Pues esa concienciación, de hecho, incluso se ha puesto de manifiesto en un estudio que hizo la consultora Kantar en 2021, que estimó que el 74% de los consumidores prefieren productos locales frente a productos importados, es decir, prefieren productos del sector primario y del sector industrial canario. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esa preferencia no se traduce en decisión de compra, porque tú sabes, cuando uno va al supermercado o va al mercado, al final ve mucho, se satura de mucha oferta, pero tiene que tener en cuenta que cuando compra un producto elaborado aquí, al final estás apostando por la economía local, por el empleo de calidad, un empleo que se genera aquí en Canarias. Y de hecho, este fin de semana se celebró aquí en Gran Canaria la Feria Gran Canaria Me Gusta, una feria promovida por el Cabildo Gran Canaria y por Infecar, en la que Cinca este año colaboró con un stand en el pabellón 6, y lo que queríamos nosotros era visibilizar, es decir, que todos los visitantes de la feria, que además este año batieron récord de asistencia, casi 13.000 personas fueron a la Feria Gran Canaria Me Gusta, pudieron ver toda la excelente oferta de producto local de Gran Canaria, del sector primario y también de la industria de la isla. Porque es necesario seguir insistiendo y concienciando en que el futuro de Canarias en gran medida está vinculado a que las industrias que elaboran productos aquí sigan persistiendo y perviviendo, al igual que el sector primario.
Hay mucha dificultad en colocar, fíjate que nos llegan unos 15 millones de turistas, ¿no? Que es una barbaridad, las cosas como son. Bueno, ahora mismo estamos en un debate de si apostar por turismo de masas o no, es decir, cambio de modelo económico, después te preguntaré por esto. ¿Tú crees que hay mucha dificultad en colocar el producto canario, hombre, no en cada turista, que sería ideal, pero sí en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros? ¿Hay problemas, hay dificultad, hay barreras o no?
A ver, y esa conciencia que estábamos comentando, que creemos que cada vez tiene más el consumidor, yo creo y confío en que cada vez la tengan más los establecimientos hoteleros. De hecho, hay algunos establecimientos que tienen cada vez más productos del sector primario y productos elaborados en Canarias, ¿vale? Porque al final, el turista, cuando viaja al destino, quiere tener una experiencia integral, y eso incluye, como no puede ser de otra manera, esa gastronomía local, esos productos locales. Pero sí que te confieso de que estos últimos años, con toda esta crisis que hemos tenido, aumento de costes de producción, de la energía, etcétera, ha habido mucha más dificultad, porque no podemos olvidar que Canarias producir es mucho más caro. Entonces, en ese objetivo de apoyar a la producción elaborada en Canarias para que esté en el sector turístico, acuérdate que hace unos meses el gobierno de Canarias firmó un acuerdo con todas las sectoriales, un apoyo al sector primario, al sector industrial, ¿te acuerdas?, del gobierno de Canarias, porque hay que apoyar este consumo local. Y yo hago un llamamiento desde aquí a todo al sector turístico para que se diferencie, esa diferenciación de calidad viene sin duda, además de por esa excelente oferta turística que tenemos de infraestructura, también por el producto local.
¿El hecho de apostar por el producto local puede estimular tanto la economía que se generan nuevos nichos de mercado, nuevos productos que no conocemos ahora mismo y que se pueden fabricar aquí en Canarias, Laura?
Claro, porque cuando aumenta la venta de los productos elaborados en Canarias, aumenta la capacidad de la industria de invertir, de diversificar, de innovar. Date cuenta que cada producto nuevo que se lanza al mercado conlleva una inversión en innovación, conlleva testeo. Muchas veces incluso se contratan consultoras que hacen esas pruebas de fórmulas, que esas consultoras están hasta incluso fuera de Canarias, con lo cual es una inversión muy importante. Pero esa inversión lo que genera además es una cadena de arrastre, un efecto de arrastre sobre toda la economía. La industria canaria, cuando un producto está en una mesa de un hogar, tiene un envase, una etiqueta, una caja, todo eso también se fabrica en Canarias, con lo cual cualquier nuevo producto que se genere aquí en Canarias conlleva una cadena de valor que nos beneficia a todos.
Claro, no es otra cosa que generar sinergias para crear un nuevo nicho de mercado, o vete tú a saber, un nuevo producto que se fabrica aquí en Canarias, pero para ello hay que impulsar la economía y apostar por el kilómetro cero. Hemos visto manifestaciones, tú no eres ajeno a ello, el pasado 20 de abril, el pasado sábado, que lo que realmente se pide es la diversificación de la economía. ¿Realmente se puede diversificar la economía desde la apuesta por lo nuestro, por el producto de proximidad, el kilómetro cero, Laura?
A ver, el sector turístico, yo creo que nadie puede dudar que es el sector más importante que tiene Canarias a nivel de contribución del Producto Interior Bruto y del empleo. Es decir, tiene un 30% del valor añadido del Producto Interior y un 40% del empleo. Pero sí que creemos y estamos convencidos, y de hecho se ha demostrado después del COVID, el sector industrial ha crecido en Canarias. De hecho, estamos ya en un 7,2% del Producto Interior Bruto, cuando hace dos años estábamos en el 6. Hemos creado 20.000 puestos de trabajo después del COVID. Es decir, ¿por qué? El COVID fue una oportunidad para diversificar la industria. Es decir, se cerraron, ¿te acuerdas?, el comercio, el transporte internacional. Eso abrió un hueco para la industria y tuvimos la capacidad de responder, porque en Canarias hay capacidad industrial. Muchas veces escucho que no hay industria. Sí hay industria. Lo que pasa que, claro, la gente cuando va a hacer la compra no repara que esa marca es Canaria, que hay un logo elaborado en Canarias, el de los pajaritos, que identifica el producto local. Claro, las industrias están en las zonas industriales, no se encuentran entre las ciudades o entre los pueblos, aunque sí que hay alguna industria en los pueblos, como puede ser Moya, Teror, Aruca. Pero lo que te quiero decir es que la gente a veces dice que no hay industria cuando sí la hay, y hemos crecido. Y la industria tiene una estrategia de cerro industrial aprobada por el Gobierno de Canarias, hablada por el Parlamento, y nuestro objetivo es crecer el Producto Interior Bruto industrial en un 20% hasta 2027, que sería llegar al 7,7%. Y es viable, y es posible, pero también el consumidor tiene que responder, claro, y apoyar, y claro, comprar elaborado aquí.
Claro, claro, claro. Nosotros, no cabe la menor duda, formamos parte de esa cadena de valor. Como sabe, nosotros tenemos un programa, bueno, si participaste en él, una sección, Gastronomía Canaria, que la hacemos con una amiga nuestra que se llama Vanessa Santana, donde lo que hacemos precisamente es eso, poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible para impulsar, conocer, estimular, generar sinergias para el kilómetro cero, ¿no? El producto de kilómetro cero, que se consuma el producto de proximidad. ¿Se puede hacer algo más desde los medios de comunicación? ¿Podemos hacer algo más? ¿Qué más se puede transmitir a la población sobre esto, Laura?
Pues Javier, ustedes tienen una gran responsabilidad, porque al final los oyentes confían en lo que ustedes dicen, tienen mucho criterio, y al final un producto elaborado en Canarias, como dice nuestra campaña La Felicidad Viene de Fábrica, crea los empleos en Canarias, crea la inversión, crea sostenibilidad. La huella de carbono de un producto elaborado aquí es mucho menor que la que genera un producto importado. Las manifestaciones del 20 de abril ponían sobre la mesa muchísimos problemas que tiene Canarias, y uno de ellos es la sostenibilidad económica, ambiental y la social. Y ahí, sin duda, elaborado en Canarias, con la fabricación aquí, contribuye a que esas reclamaciones legítimas que tiene la sociedad canaria, pues vayamos poco a poco construyendo entre todos ese futuro que todos queremos, porque al final Canarias ha desarrollado en los últimos años de la mano del sector turístico, por supuesto, eso es innegable, pero creemos que todos los sectores económicos, la agricultura, la industria, tienen que seguir creciendo, porque al final una economía diversificada es mucho menos dependiente del exterior, es mucho menos vulnerable y genera muchas más oportunidades para todos los canarios, para toda la gente que está estudiando joven en las universidades, en los centros de formación profesional, porque al final demandamos un empleo más cualificado y tenemos que darle salida a los jóvenes canarios.
Apostar por lo nuestro es apostar por ti. Por cierto, este fin de semana tenemos la Feria de la Fresa. Nos vemos arriba en Valsequillo,
sí, Laura. Sí, en Valsequillo, sí, sí. Que hay que apoyar a los productores locales.
Desde luego que sí. Laura Dapresa, secretaria general de Asinca, siempre es un placer. Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Javier, un abrazo y feliz día a todos los oyentes.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante, después del boletín informativo, tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino. ¿Cómo pueden comprobar? No se vayan, aún hay más.